Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más de Cero Alef, Matemáticas y Judaísmo, como siempre, con Amalia Muñoz García. ¿Qué tal, Amalia?
Buenas tardes.
Pues nos vienes presentando desde hace bastantes semanas nombres importantes de las matemáticas de origen judío y hoy tenemos otro caso más, Ferdinand Einstein o Einstein, como se pueda pronunciar.
Pues sí, Einstein, aunque tuvo una vida relativamente corta porque murió a los 29 años, hizo un montón de cosas interesantes en teoría de números y en análisis.
Y más o menos, ¿de qué época estamos hablando?
Pues mediados del siglo XIX. Einstein nace en 1823 y ya desde muy niño tuvo problemas de salud de todo tipo, ¿no? Y no solamente fue él, quiero decir, él tuvo cinco hermanos y los cinco murieron de meningitis, o sea que pasó una infancia bastante dura. A eso de los 11 años, en 1834, lo mandan sus padres a un internado y resulta que él no llega a hacer muchos amigos, porque no era un niño así que formara muchos jaleos ni nada por el estilo, era una persona muy tranquila, que lo suyo era concentrarse en estudiar o en mantener conversaciones pausadas, pero no le gustaba ir por ahí dando saltos. Y ya empieza a desarrollar cierto interés tanto por la música, de hecho él tocaba el piano y compuso un par de cosas, como también por la ciencia, en particular las matemáticas. Y ya cuando a los 14 años entra en el Instituto Friedrich Wöhler, comienza a desarrollar su talento, pero no solamente gracias a sus profesores, sino también de manera autodidacta. A eso de 1838 comienza él a aprender por su cuenta, comprando libros de matemáticas y estudiándoselos de manera autodidacta. De hecho, en sus propias palabras, él mismo dijo que él vivía para su estudio y que no era raro que pasara el día entero y parte de la noche concentrado en una tarea y que cuando se iba a dormir lo único que estaba era deseando despertarse para poder seguir por donde lo había dejado.
Vaya, así entusiasmo. Que
podríamos decir que es uno de esos tipos, ese tipo de matemático, ¿no? Que los suyos son 100% las matemáticas y los resultados. Alrededor de 1840, Einstein comienza a estudiar también matemáticas y a acudir a clases de la universidad como libre oyente. Primero con el profesor Ohm y después con las conferencias que estaba dando Dirichlet en aquel momento en la Universidad de Berlín. Y tras terminar el instituto en 1842, decide pasar un año en el Reino Unido con sus padres. Su padre se había tenido que ir a Inglaterra un par de años antes para continuar un poco los negocios familiares. Su padre nunca llegó a asentarse una vez que sale del ejército y siempre tenía negocios aquí y allí, pero no se encontraba a gusto fuera del servicio militar, podríamos decir. Así que no es raro que se mudara para intentar ganar más fortuna. Ese verano de 1842 su madre y él se van a Inglaterra y pasan allí un tiempo y estando allí descubre la teoría de números a través de un libro que compra en una librería escrito por Gauss, llamado Discursiones Aritméticas. En 1843 dejan Inglaterra, se van a Dublín y allí Einstein conoce a un matemático llamado Hamilton, el del teorema de Cayley-Hamilton, y este matemático le entrega un artículo para que lo lleve a la Academia de Berlín cuando él vuelva a Alemania. Y cuando él vuelve a Alemania, no solamente entrega el artículo que le ha dado Hamilton, sino uno de cosecha propia, llamado Formas cúbicas en dos variables. Hay que tener en cuenta que Einstein en aquel momento era muy joven y sin embargo ya está empezando a escribir trabajos originales y totalmente de su propia cosecha. Durante el otoño de 1843, Einstein toma los exámenes de ingreso a la Universidad de Berlín y es admitido como miembro en ese mismo momento. Ya la gente sabía que era un buen matemático y que iba a llegar bastante lejos. De hecho, en enero de 1844, y tan solo con 20 años, publica su primer artículo, ese artículo que había llegado junto con el de Hamilton, en una revista llamada Crell Journal, que se estaba publicando en ese momento en Berlín. Podríamos decir que este es el comienzo de un incesante goteo de artículos que va a ir publicando Einstein a lo largo de su vida. La mayor parte de ellos en la Crell Journal, pero no de manera exclusiva. De hecho, Crell era un matemático que conoció a Einstein personalmente y veía el potencial que este tenía. Así que, consciente de los problemas económicos que Einstein estaba teniendo en aquel momento, le presenta a un hombre llamado Alexander von Humboldt, que en ese momento, al ver que Einstein, de nuevo, tenía un gran genio dentro, podríamos decir, un brillo matemático, decide transformarse en su mecenas y en su defensor. Así que siempre que Einstein va a tener algún problema de dinero o algún problema a la hora de llevarse bien con alguien dentro de la universidad, von Humboldt va a intentar ayudarle, va a intentar abogar por él para que le den becas, para que le den ayudas, tanto de parte del gobierno como de parte de la corona y de parte de la universidad.
Este von Humboldt es el famoso geógrafo, ¿no?
Creo que sí.
Sí, yo creo que es un personaje muy importante de las ciencias geográficas, digamos, de descubrimientos y trazados de mapas, así. Sí, seguimos.
Bueno, durante la Semana Santa de 1844, Einstein decide visitar Göttingen, donde conoce a Gauss y a Stern. Gauss, que es uno de los matemáticos más importantes de todos los tiempos, se quedó bastante impresionado con Einstein. Y bueno, ya lo conocía de antes porque le había mandado algunos artículos Einstein a Gauss para que se los revisara, pero el breve periodo de tiempo que estuvo allí a Gauss le causó muy buena impresión. Y para Einstein también fue muy bueno porque le llevó a conclusiones y a desarrollar ideas nuevas. Cuando vuelve a Berlín y en enero de 1845, antes incluso de conseguir las habilitaciones en la propia universidad donde él está estudiando, la Universidad de Breslau le concede un doctorado honorario. Durante el curso 1846-47, Einstein comienza a concentrarse más y más en lo que se llaman funciones elípticas y publicó un montón de artículos al respecto en la mencionada Crell Journal. Y ya por fin, en 1847, Einstein es habilitado en la Universidad de Berlín con un trabajo llamado Propiedades fundamentales de las funciones racionales. Esto es muy importante para Einstein porque en el momento en el que lo habilitan ya puede empezar a dar clases y a dar conferencias propiamente en la universidad. Y de hecho él decide concentrarse en los campos que le estaban más interesando para en ese momento. Así que los cursos que él va a dar a nuevos matemáticos van a ser sobre funciones elípticas, sobre teoría de números, las leyes de reciprocidad y las formas cuadráticas y cúbicas. Lamentablemente, en 1848, Einstein se va a ver envuelto en un altercado entre el ejército alemán y unos civiles. Hay que tener en cuenta que en Berlín en aquel momento había una tensión política importante. Y Einstein estaba un día en un edificio que no era su casa, solamente estaba allí y ya está. Y hubo un altercado, hubo unos cuantos tiros que se dispararon desde esa casa hacia las tropas del rey. Y entonces las tropas entraron y detuvieron a bastantes personas, entre otros a Einstein. Einstein no había tenido nada que ver y pronto lo liberaron. Pasó, me parece, que solamente una noche en la cárcel. Sin embargo, aquello fue un golpe bastante grande para su salud, que ya de por sí era bastante delicada. Y de hecho, aquello derivó en algo todavía peor para Einstein. El incidente que tuvo lugar convenció al Estado de que Einstein era republicano y, a pesar de que aquello era falso, las acusaciones terminan derivando en que le corten los fondos y las becas que le están concediendo. Así que Einstein se ve virtualmente pobre. Si no hubiera sido por su mecenas, no hubiera tenido dinero para seguir adelante. Uh-huh. A pesar de todo, Einstein continúa con su carrera y continúa con sus publicaciones. Y en 1851 fue propuesto por el mismísimo Gauss y nombrado miembro de la Academia de Göttingen. Y en 1852 es nombrado por la Universidad, por la Academia de Berlín, también miembro. Fue propuesto por Dirichlet. Esta última aceptación del puesto, este nuevo puesto en Berlín, llegó unos cuantos meses, 5 meses y poco, antes de que se muriera. Murió el pobre de tuberculosis con solamente 29 años en 1852.
Ya, qué joven.
Sí, fue muy joven.
Y con esa juventud, la cantidad de cosas que nos has contado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que le dio tiempo a hacer mucho. Publicó alrededor de 42 artículos, la mayoría en la revista Crell, y impresionó a mucha gente. De hecho, como he comentado, Gauss lo consideraba equiparable, podríamos decir, a Arquímedes y a Newton. Hay una cita diciendo eso, que Gauss consideraba que de las pocas personas que habían cambiado un poco el curso de la ciencia habían sido Arquímedes, Newton y Eisenstein. Y es de suponer que si hubiera tenido más tiempo para hacer más cosas, si hubiera muerto un poco más tarde, le hubiera dado tiempo a afectar mucho más a las matemáticas contemporáneas.
Sin duda, es una vida, un genio truncado, ¿no?, en el camino.
Pues la verdad es que sí. Sin embargo, hay cosas sobre las que sí sigue teniendo influencia hoy en día. En 1976 se publicó un libro con todos sus artículos y eso ayudó a que la manera que él tenía de abordar las funciones elípticas se hiciera más común, y la manera de abordar las demostraciones y la construcción de funciones que él había tenido se difundieran. De hecho, ahora mismo es su manera de ver las cosas como se está utilizando, sobre todo ahora. Las funciones elípticas, para que tengamos una idea un poco de qué estamos hablando, las funciones elípticas son funciones definidas en el plano de los números complejos y que son periódicas tanto en los reales como en los complejos. Y normalmente son generalizaciones de funciones trigonométricas clásicas, el seno de alfa, el coseno de alfa, bueno, esa clase de cosas.
No creas que esta explicación nos ha servido de mucho. Vaya por delante para los que sí ahora lo tienen claro, lo que son las funciones elípticas. Para los demás es una cosa muy compleja que solamente está al alcance de gente que estudia las matemáticas como tú misma.
Pues bueno, yo creo que más o menos eso es todo lo que podríamos decir sobre Eisenstein. Y bueno, que hay que acordarse de que este hombre, a pesar de que fue joven, consiguió dar todo lo que podía de sí y más en el campo de las matemáticas, y por eso debe ser recordado.
Pues aquí lo recordaremos, aquí tiene su espacio en De Cero Aleph, en Matemáticas y Judaísmo, esta sección que cada dos semanas nos traes tú, Amalia. Muchas gracias otra vez más por estar con nosotros y presentarnos a estos genios, la mayoría de las veces desconocidos, y no de los grandes matemáticos, al menos sí del gran público. Gracias otra vez.
Gracias a ustedes.